En nuestra entrevista, ustedes saben que el 18 de mayo es el día pautado para el censo nacional en nuestro país, postergado por la pandemia, debió hacerse en el 2020. Va a haber algunas novedades que tienen que ver con género y otras cuestiones que vamos a ir desgranando de acá el 18 de mayo y quizás, si podemos, durante el mes de marzo. ¿Por qué? Porque mañana, miércoles 16 de marzo, arranca de manera inédita la posibilidad de hacer el censo de manera digital, una primera etapa. Y entonces nos vamos a ir metiendo en este tema que es súper interesante en los próximos días y semanas, pero nos vamos a meter ahora en una de las novedades que va a traer este censo y que tiene que ver con los pueblos originarios de nuestro país. Y para eso estamos en comunicación con Luis Piquimani, que es vicepresidente del INAI, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, e integrante de Matria, Mesa de Articulación Territorial Indígena en Argentina. Luis, ¿cómo te va? Buenas tardes, bienvenido.
Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Un gusto y gracias por la comunicación.
Luis, ¿desde dónde nos estamos comunicando con vos? ¿Dónde estás?
Yo justo estoy ahí acá en mi comunidad, en Río Negro, en la comunidad Huefú Huechú, en la cual soy autoridad también de la misma. Ajá. Y me tocó medio circunstancialmente, así que mañana estoy viajando a Buenos Aires y me quedo porque, bueno, trabajo comunitario y demás, así que me agarraron justo en un lugar bastante alto. El paraje se llama acá Cerro Alto. Ajá. Es en la estepa de la provincia de Río Negro, así que a unos 150 kilómetros más o menos de Bariloche, digamos.
Ah, mira, qué interesante. Luis, vamos a meternos un poco en el censo. ¿Cuál es la novedad que trae a partir de este nuevo censo para los pueblos originarios en el cuestionario que se va a hacer a argentinas y argentinos el próximo 18 de mayo de manera presencial, pero que se puede empezar a completar mañana?
Así es. En principio hay una clara diferencia con respecto a la pregunta que estuvo en el 2010, que en principio fue una encuesta complementaria, digamos, no estaba en el cuestionario principal. Entonces se preguntaba en algunas cuadrículas censales, no era en todas las provincias ni en todas las regiones, era exactamente, por explicar de alguna manera, la mitad de un barrio o la mitad de una comunidad, digamos, ¿no? Una fracción muy reducida. Y además estaba en la encuesta ubicada dentro del cuestionario en el orden de lo más general, sí. Lo que tiene que ver con población. Son preguntas muy amplias y el cambio que va a tener este año va a ser que va a estar ubicado en el nivel de hogares. Uh-huh. Eso significa que se va a consultar a todos los hogares que se han censado, le va a llegar la pregunta. Y además tiene tres preguntas, las 22, 23 y 24, que es importante que los hermanos y hermanas indígenas, las personas que se estén en proceso de autoidentificación, puedan responder positivamente. Y la primera pregunta es si se reconoce indígena, la 22, la 23 es si pertenece a algún pueblo originario, indígena además, y hay un listado importante ahí. Y la 24 es si habla algún idioma, digamos, ¿no? Uh-huh. Así que se da en algunos casos, tal vez sea por ahí en Santa Fe o en otros lugares, donde hay gente no indígena que sí habla idioma indígena. Ajá. Entonces uno de los cuestionamientos que se les ha hecho al censo es eso. De todas maneras, nosotros valoramos, digamos, que el proceso censal que se ha planteado esta pregunta es un paso enorme, digamos. Nos va a dar una cantidad muy importante de la población indígena, y eso va a ser un dato relevante para tener en cuenta. Así que con bastante expectativa, los hermanos y hermanas siguen trabajando de todas maneras en poder coordinar con las direcciones provinciales de estadística y censo, de qué manera la participación indígena, y tiene que ver con que puedan ser censistas o puedan ser jefes de radio o demás. Uh-huh. Así que esa tarea la estamos tratando de coordinar desde el INAI, junto con el INDEC y con las direcciones provinciales de estadística, para que los hermanos en las provincias puedan acceder a estos pasos, digamos, de intervención más directa del proceso censal.
Algunos de los cuestionamientos que había habido por algunas agrupaciones era básicamente en la pregunta 23, acerca de qué pueblo indígena u originario se sentía parte o se reconocía, y algunas organizaciones estaban solicitando que se agregue allí al listado. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo se resolvió ese tema?
Sí, el aspecto de la virtualidad, que usted dice que a partir de mañana 16 se va a poder empezar a censar, cuando uno abra el aspecto y diga que positivamente pertenece a un, y quiere responder la pregunta 22, se le va a abrir un listado de pueblo, que es un número de pueblo bastante bastante ampliado, digamos, estamos hablando como de 60 y... no recuerdo si eran 65 o 68. No son los pueblos reconocidos. En Argentina hay reconocido 39 pueblos indígenas. Y ese número de diferencia de llegar a los 60 tiene que ver con que en algunos lugares el mismo pueblo se lo denomina de distintas formas, ¿no? Yo hablo del pueblo mapuche. Por ejemplo, acá muchos los mapuches se dice que son araucanos, digamos, ¿no? O que son pehuenches, o que son lasquenches, de alguna manera. Lo cierto es que todos son mapuches. Entonces se ha abierto un primer cuadro donde dice mapuche y abajo se le van agregando los subpueblos o subdenominaciones, digamos, ¿no? Y así ha pasado con otros pueblos del norte, que hay distintas formas de autodenominarse, llamarse o nombrarse, entonces para que no excluir, digamos, así, porque nos interesa fundamentalmente en este proceso es que la gente responda positivamente perteneciente a un pueblo originario. El tiempo nos ayudará a prolijar, digamos, y poder tener mayor presencia de eso. Pero para terminar de responder su pregunta, cuando el censista, que va a pasar el día 18 de mayo, él en el papel no tiene todos los pueblos, esto que sí lo va a encontrar en la forma digital. Entonces ahí hay una pequeña... esa es la observación que se hacía, pero bueno, tiene que ver con que en este tiempo que queda poder generar algún proceso de campaña de autoidentificación y información para la gente para que cuando llegue el censista estén advertidos de esa situación, ¿no?
Luis, ¿qué imaginan que el resultado de este censo, más allá de lo que resulte, no lo sabemos, ¿no? Pero ¿qué insumo, qué herramientas les va a dar para poder trabajar a futuro con estos colectivos de pueblos originarios de nuestro país?
Al principio creo que va a ser un número, el número, la identificación demográfica de hermanos y hermanas pertenecientes al pueblo originario va a dar una sorpresa a muchos, digamos. Yo digo, siempre doy ejemplos de Río Negro porque los que más conozco. Aquí en Río Negro el censo del 2010 dio 16.000 personas, digamos. Nosotros creemos que ese número, pero es absolutamente bajo. En cualquier ciudad como Bariloche, que tiene 160.000, 100.000 son indígenas, digamos, por decir un número. Una cosa muy muy personal lo que estoy diciendo, ¿no? Sí. Pero digo que el censo va a dar esa aproximación. Tal vez no sean 100.000, pero decir que un 50% o un 40% de la población sí pertenezca a pueblos indígenas. Entonces ya dejaremos de ser, en algunas regiones del país, dejaremos de ser minorías, ¿no? Minorías étnicas, minorías culturales o sociales, para pasar a ser un grupo social sumamente importante, donde las políticas públicas que se vayan a aplicar tengan que ser con participación indígena, con perspectiva indígena, política específica, legislación específica, que nos ayude a atender esta situación. Así que eso creo que va a ser principalmente el número, el dato que va a quedar para seguir trabajando en lo sucesivo, ¿no?
¿Y cómo están trabajando? Porque esto que usted, que vos decías, es muy importante, ¿no? Una cosa es la cantidad de personas pertenecientes a los pueblos originarios que existen, y otra es el autorreconocimiento, la identidad que una persona puede tener sobre esa condición. ¿Cómo se trabaja el autorreconocimiento? Porque, imagino, usted decía, daba un ejemplo de Bariloche, ¿no? Y es probable que el número real no coincida con el número que dan las estadísticas, porque hay algunos mecanismos propios de cada persona que no lo llevan a identificarse. ¿Cómo se trabaja esa identidad?
Bueno, ahora no hay un trabajo, una difusión ni desde el INDEC ni desde el INAI, digamos, por ser los organismos, uno por la estadística y el otro por trabajar con los pueblos indígenas. Pero se está acompañando ese proceso. Nosotros hemos solicitado en reiteradas oportunidades al INDEC la posibilidad que se nos habilite los canales para poder informar sobre algunos spots, alguna comunicación que nos ayude a entender la existencia de personas indígenas, digamos, ¿no? Y allí hay bastante experiencia, es decir, a veces uno no se reconoce indígena, pero sí reconoce a su madre o a su abuela, digamos, ¿no? Eso se da bastante, bastante común, es decir, Mi abuela era indígena, digamos, ¿no?
Claro.
Y la verdad es que si tu abuela era indígena, vos también lo sos.
Claro.
No hay forma de sacarle el cuerpo a la cosa. Pero bueno, tiene que ver con un proceso de autoafirmación, de sentir que los derechos también pasan por la sociedad, de sentir que el decir indígena después te va a generar... O sea, la legislación que tiene Argentina en términos de derechos indígenas es importante. Uh-huh. Luego, lo que está un poco demorado es la aplicación de ese derecho en los términos prácticos, cotidianos. Pero bueno, tiene que ver con estos números también. O sea, en términos generales, la sociedad argentina se considera de origen europeo.
Sí.
Y yo creo que un alto número lo es, pero en realidad en algunas regiones del país, debo decir claramente, los indígenas son mayoría, digamos, ¿no? Uh-huh. Sea los hermanos en Santa Fe, Com, en Mocoy y alguno más que me estoy olvidando, en algunos barrios, en algunos sectores, son números importantes. En Salta, Jujuy, Chaco, el número de porcentaje de indígenas es muy alto, digamos. Bueno, lo mismo pasa acá en el sur, con Neuquén, Río Negro y Chubut, digamos. Entonces, eso va a quedar claramente expresado. Tal vez el Estado Nacional después tenga que fijar política más específica en regiones del país. O bueno, será cuestión del debate de aquí en más, digamos, con los números en la mano, ¿no?
Perfecto. Luis, fue muy muy interesante hablar con vos. Veremos cómo continúa el inicio mañana de esto, y sobre todo los resultados vamos a tener que esperar un tiempo, pero ojalá sirvan para, por un lado, desmitificar un poco esto de que los argentinos bajamos de los barcos y que empiece a primar la identidad real de argentinas y argentinos.
Un dato finalmente importante que me estaba olvidando, sí, es que decir que le hemos acordado con el INDEC que en el momento de descargar los datos, porque a veces lo descarga un técnico, digamos, uh-huh, o una máquina, y quedan muchos datos ahí en una no lectura, digamos, en una lectura clara. Entonces ahí sí va a aportar Lina y sus técnicos para poder ayudar a entender, digamos, ¿no? Porque a veces, por ejemplo... vuelvo al tema mapuche, digamos, uno se dice mapuche, está bien escrito, pero si uno pone mapocho, también está bien escrito, digamos, está claro, mal anotado, digamos, en todo caso. Entonces poder entender situaciones así que se pueda dar con los distintos pueblos del norte. Eso se va a hacer con participación indígena, con hermanas y hermanos indígenas de distintos lugares del país, que nos van a poder dar una mano para poder entender y sumar a lo que ya han contestado, digamos, las personas censadas, ¿no?
Perfecto. Luis, muchísimas gracias por este contacto.
Muchísimas gracias a usted por la comunicación.
Muy bien, era Luis Piquimani, vicepresidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas e integrante de la Mesa de Articulación Territorial Indígena en nuestro país.
En la tarde de Nacional Santa Fe nos dedicamos a las causas urgentes.